Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 4 minutos. Las 4 y 4 minutos en las Islas Canarias. Yo creo que esto despierta, ¿eh?
O sea, y tanto.
Y tanto, ¿verdad? Bueno, vamos a repasar las portadas de los periódicos nacionales que han llegado hasta la redacción de la noche de COPE y que pues nos hablan de lo siguiente, comenzando por La Razón, Miriam.
Pues Rajoy pide a más respeto a la ley y le ofrece diálogo con lealtad. El presidente responde a su petición soberanista en una carta escrita antes de la diada con un tono medido para contener la utilización victimista. Más llama a un frente unitario. La portada de La Razón pues son una cadena humana, cada una de las personas que aparece en ella con una letra que dice la mayoría silenciosa y demás. También reproducen la carta que le ha enviado Rajoy al presidente Mas.
Muy bien, que nos encontramos en el periódico El País.
Estados Unidos y Rusia pactan destruir todo el arsenal químico de Siria. Dicen, hemos acordado que la solución debe ser política, no militar. La fotografía es para el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que habla con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ayer en Ginebra. Bashar al-Assad, por su parte, debe informar en una semana sobre su armamento, que será destruido en 2014, y este acuerdo excluye el uso de la fuerza. Por otro lado, Rajoy ofrece a más diálogo a cambio de lealtad y respeto a la legalidad. Y por otro lado, Sebastián Piñera, el presidente de Chile, dice que en América Latina es más fácil ser un candidato de centro-izquierda.
Muy bien, vamos a ver qué nos dice la portada del Mundo.
La portada de La Razón es una es una información propia. Jordi Pujol Jr. invirtió 12 millones en Rosario desde Suiza, Andorra y Panamá. Son declaraciones al diario El Mundo de Gustavo Sanahan, que es el socio argentino del hijo del expresidente. Dice que lo metió de golpe todo en negro, que tenía un gestor inglés muy antipático, que se llamaba Herbert, y que era su testaferro el que le movía el dinero. Dice que Jordi nunca me iba a decir que el dinero era de papá. ¿Cuánta plata ha debido de hacer en 25 años siendo el dueño de todo? Los Pujol son como los Perón. Eso es todo lo que dice Gustavo Sanahan. Dice además que me dijo que Mas era un boludo y que le habían desaconsejado que hiciera el referéndum. Esa locura de separarse de España. Tiene para todos este hombre. La fotografía es para él, para Gustavo Sanahan, que es el socio de Jordi Pujol, Ferrusola, en sus negocios en Argentina. También nos cuenta el diario El Mundo que Obama y Putin exigen a Assad que destruya todo su arsenal químico. Y volvemos a Madrid de 2020, nos cuenta el diario El Mundo en sus páginas interiores de crónica, la oscura vida del jeque de Tokio, las tretas del hombre clave en la decisión olímpica.
Y por último el ABC.
La portada de ABC es para Mariano Rajoy, para el presidente caminando. Dice que carta de respuesta al desafío secesionista, Rajoy marca las líneas rojas a más. Uno, respeto al marco jurídico que a todos nos protege. Dos, lealtad constitucional. Y en tercer lugar, diálogo, atender el interés general de los españoles y por ello de los catalanes. Y entrevistan en ABC a Esperanza Aguirre, la presidenta del Partido Popular de Madrid. Dice que no hay que escuchar solo a la calle, hay que escuchar a todos los españoles.
Gracias, Miriam. Fernando de Aro, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Aquí encantados de estar contigo.
Muy bien, vale. Ya sabes que yo no pongo el aire acondicionado, o sea que aquí hace calor, lo único.
Bueno, estamos calentitos aquí para empezar el día.
¿Y cómo va a estar el día? ¿Va a estar calentito o no va a estar
el
calentito?
El día, pues estamos pendientes de la respuesta que el gobierno de la Generalitat dé a la carta de Mariano Rajoy, respondiendo a su vez a Artur Mas. Ayer nosotros estuvimos en contacto con los portavoces del gobierno de CiU y no nos quisieron responder, no nos quisieron hacer comentarios sobre la carta. La carta, vamos a leerla esta mañana despacio, vamos a pedir valoraciones a Enric Millo, por ejemplo, que es el portavoz del Partido Popular en el Parlamento. Es una carta suave en las formas, diciendo que tiene que amoldarse Artur Mas a la legislación, pero es una carta que dice claramente que no a la consulta. Entonces vamos a ver por dónde sale el gobierno de Cataluña, porque ahora sigue en su callejón, en su particular callejón en el que se ha metido, porque esa carta deja claro que no se va a dejar celebrar la consulta, pero Artur Mas sigue insistiendo en que la va a celebrar. Esa es una primera cuestión en la que nos vamos a focalizar. Otra cuestión en la que nos vamos a focalizar es la buena noticia que se produjo ayer, el acuerdo en Ginebra. Kerry ha trabajado bien, John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, ha trabajado bien porque ha conseguido un acuerdo importante que evita más guerra. Evita, fíjate que hace una semana estábamos aquí, creyentes y no creyentes, rezando con el Papa porque no hubiese más guerra, y una semana después se puede decir que se ha dado un paso para que no haya esa guerra. Acuerdo en Ginebra entre Estados Unidos y Rusia para someter al control internacional el arsenal químico de Assad. Ese acuerdo, ya decía que es un buen trabajo de Kerry por dos cosas. Porque permite a Obama darle una retirada. Obama también se había metido en un callejón sin salida porque había amenazado a Assad, pero no quería atacar sin el apoyo del Congreso. Y ese apoyo del Congreso podría no haberlo conseguido, y la comunidad internacional cada vez era más reticente, y la opinión pública estadounidense tampoco era partidaria del ataque. Este acuerdo permite que Obama tenga una retirada sin usar las armas. Y Rusia... Y esto le permite a Rusia tener un papel muy relevante. Rusia quiere ser un actor fundamental en el teatro internacional. Y haberle hecho partícipe del acuerdo de paz le ha permitido tener relevancia, y Rusia, Putin, presionará a Assad para, primero, en 6 días cuente cuánto arsenal químico tiene. Y en 2014 destruya ese arsenal. Obama dice que las espadas siguen en alto. Bien, es una cosa retórica que hay que decir en este momento, pero lo importante es que de momento se ha frenado.
Ha cambiado el panorama.
Exacto. Claro. Ahora empieza el diálogo, la negociación, habrá que hacer un control, habrá que exigirle a Assad que enseñe las armas químicas y que las destruya. Perfecto. Pero se ha evitado, de momento, ese ataque. Con lo cual, esa es una buena
Digo
noticia.
Que la ONU en su día, cuando se creó, también esta era la idea, ¿no?
Esta era la idea, exacto. Es decir, y Ban Ki-moon ayer dijo, Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, Assad es responsable de delitos contra la humanidad porque, adelantando la conclusión de los inspectores, señalando que él había usado armas químicas. Muy bien. Trabajemos entonces dentro del entorno de la ONU, porque las noticias que llegan de cómo está articulándose la oposición, el ejército libre de Siria, son muy negativas. Ahora están ya luchando entre ellos, y una victoria del ejército de liberación de Siria, o sea, de la oposición a Assad, podría suponer dos cosas. Primero, que llega un cierto yihadismo al gobierno de Siria y que se podría producir el efecto de la libanización de Siria. Todo esto también lo vamos a analizar con detalle. Vamos a hablar de otras cuestiones, por ejemplo, un informe de la FAO que se ha publicado esta semana sobre las gran cantidad de toneladas de comida que se tiran a la basura. 30 euros a la semana tira una familia de comida a la basura. 30 euros son muchos euros. ¿Qué hay que hacer para no tirar tanta comida a la basura? Vamos a hablar con una experta que nos da algunas recomendaciones. Cuestión de la vuelta al cole, también un tema fundamental. La valoración de los profesores. ¿Cómo vemos los españoles a los profesores? Los profesores están bien considerados. Los profesores han perdido autoridad. Los profesores son respetados o no. Vamos también a hablar sobre esta cuestión y sobre otras muchas más.
Sí, esto de los profesores, a todos los que somos padres y tenemos hijos en escuela, ¿verdad? En edad de...
Hay que respetar al profesor, porque muchísimo. Si le quitan la autoridad, el chico luego lo percibe. Y dice, no, si mi padre dice... que usted no sabe nada.
No, pero yo te... Fernando, ¿tú recuerdas con nosotros? Yo creo que somos de más o menos de la misma quinta, que no había esta preparación que se hace hoy en día, que me parece bien, ¿eh? O sea, digo, por lo menos yo, como lo estoy viendo, que para que los niños se vayan acostumbrando. Nosotros llegaban...
No, el primer día allí te desprobaban rápidamente, sin ningún problema. Oye, no pasaba nada, ¿eh? No pasa nada. No. Transición sin solución de continuidad.
Ahora es que como es un día sí, uno no, la primera semana, luego ya les vas dejando a comer si es que se van van a quedar a comer, el padre puede estar ahí. O sea, yo digo, yo recuerdo en mi época, digo, o mis padres me llevan a uno que era muy chungo,
o no, era todo así, el mío también era así.
Fernando, pues estaremos muy pendientes de todo lo que nos ofrecéis en la mañana. Un abrazo. Las 5 y 14 minutos, en las próximas horas, lo que vamos a hacer es adentrarnos en el mundo de la gastronomía. Y más adelante, como no, estará con nosotros el pater. Para empezar, siempre viene un domingo. Javier Alonso será quien nos acompañe. Y tenemos muchas cosas que hablar, además, sobre el Papa y sobre otros papas que han pasado por la historia y por su historia. Sigues aquí en la noche.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este domingo analizamos la actualidad en fin de semana de COPE con el ministro del Interior, el catalán Jorge Fernández Díaz. Y en nuestra escuela de padres te vamos a dar claves para educar en el orden.
Fin de semana, sábados y domingos de 10 a 2 con Cristina López Sliptin.
COPE, estar informado.
En COPE, tu información es lo primero.
Ramón García.
Última hora me lleva al Congreso de los Diputados, rueda de prensa de Manuel Chávez.
Ha dicho que él no va a ir a declarar, que ni siquiera...
Ernesto Sáenz de Brua.
Tras el fiasco olímpico, todos nos preguntábamos si Madrid va a optar de nuevo a los Juegos Olímpicos.
Pues no, Madrid no va a volver a optar a los Juegos Olímpicos.
Ángel Espósito.
El Parlamento andaluz ya ha elegido a José Antonio Griñán como senador.
Histórico, solo 55 votos ha obtenido José Antonio Griñán.
COPE, estar informada. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Hoy, tristemente, no nos acompaña Urbano Canal en esta sección de gastronomía en la noche de COPE porque le tenemos baldado. O sea, no es que haya cenado nada que estuviera en malas condiciones, ni mucho menos, que él siempre elige buenos sitios, sino que ha hecho un sobreesfuerzo, ¿no, Miriam?
Está agotado el hombre.
¿Sí?
Sí, pero se merece el descanso, claro que sí.
Sí, claro que se lo merece. Lo que pasa es que se va a perder hoy, pues eso, unos buenos platos que hemos traído y además... muy bien elaborados. El titular sería el siguiente: Darío Barrio te invita a vivir un día como un chef. Darío Barrio, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Digo que es una experiencia nueva, ¿o cómo es esto?
Sí, es una experiencia priceless.
Vale, un grupo de comensales puede disfrutar de una experiencia única, vivir contigo una jornada y ver cómo preparas la comida y luego disfrutar de ella, ¿no? Esto ya es abrir las casas de par en par, ¿eh?
Bueno, es muy... Yo creo que tiene mucho encanto porque es ver un poco el proceso de elaboración de algo tan cotidiano y tan mediterráneo como es la comida y la sobremesa.
Darío, ¿se desmitifica un poquito o se desmitifica bastante cuando abrís vuestra cocina y en este sentido abres tu día a día? Es decir, quienes te acompañen van a estar contigo y vivir lo que tú haces cada día.
Bueno, no te creas que tampoco es... ir a la luna, ¿no? Ir al mercado, comprar, el género, elaborarlo, es algo muy muy sencillo. Pero que aunque nosotros lo hagamos de forma profesional, no es nada que nos hagan las casas de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, tiene su encanto y, no sé, a mí como me gusta tanto mi oficio, me gusta cocinar, y el ir al mercado es parte fundamental de este oficio.
¿Sabemos ir al mercado, Darío? ¿Sabemos hacer bien la compra?
Un sufí regul, pelado, ¿eh? Bueno, de todo hay, pero yo creo que es una asignatura pendiente porque cada vez igual se le dedica menos tiempo, menos importancia a la comida y parte de los desarreglos alimenticios que hay es por ello, ¿no? Porque no sabemos hacer la la compra y es parte fundamental de la dieta mediterránea que la hemos seguido vender y exportar, pero que la estamos perdiendo un poquito, ¿no? Me preocupa un poco y prueba de ello, a pesar que yo soy muy optimista, son los datos, ¿no? De cuando te hablan de obesidad infantil, pues eso tiene algo que ver con no saber hacer la compra, ¿no?
¿Qué es lo que me, de más mala leche te pone? Te digo, o sea, a mí me pasa cuando voy, por ejemplo, a un supermercado y veo un producto que lo tienen así, muy bonito, puesto, para que tú lo veas. Entonces dices, dame medio kilo, por ejemplo, de estas peras. Y de repente todo el género te lo dan, pero de esas peras, pero lo tienen en la parte de atrás. Y cuando llegas a casa dices, pues si yo no había pedido mermelada, ¿sabes? Yo había pedido peras. ¿A ti qué es lo que más rabia te da cuando vas a la compra? Cuando vas a la compra.
A mí eso no me ha pasado, macho.
Pues ay, porque te ven cara de Darío claro. Barrio, ¿sabes? Yo creo que a mí me ven cara... Deben de pensar este el típico...
A cuelo, ¿no?
No, sí, sí.
Yo creo que el trato con en los mercados, el trato con el tendero, lo hace muy... Yo recomiendo ir con una lista, pero no que no sea estricta, ¿vale? Voy a hacer la compra, pero dejarte... Voy a comprar fruta, no ir, voy a comprar esta fruta, voy a comprar pescado. No tengo que ir a comprar salmonetes.
Vale.
Yo creo que es el propio tendero y el mercado el que te tiene que seducir, ¿no? Yo me dejo seducir cuando voy y voy con la idea igual de salmonetes, pero veo unas sardinas que me miran, ¿no? Me ponen ojitos y dicen, ¡ay, tal! ¡Venga, cómprame! ¿Qué tal? Y joder, sí, míralas, tan fresquitas, tan tiernas, tal. ¿Cómo no? Entonces me dejo seducir. ¿Vale? Y lo mismo con la fruta, con la verdura. Entonces, yo apuesto por la biodiversidad y eso parte por los productos de temporada. ¿Por qué? Porque van a estar mucho más sabrosos, mucho más ricos en su punto y mucho mejor de precio.
Vale.
¿Vale? Entonces, bueno, yo puedo irme con la idea, pero digo, joder, pues, si ahora mismo hay unos higos, joder, mira qué higos, qué pinta, ¿no?
Oye, ¿y te pasa un poco como en las películas de dibujos animados que cuando está muerto de hambre el dibujo animado, por ejemplo, ve a la gallina y la ve ya sin plumas y asadita y cosas así? O sea, cuando ves algo de repente así en la vitrina, ¿ya te imaginas cómo va a quedar luego en el horno o a la cazuela o cómo lo vayas a elaborar?
Bueno, totalmente, totalmente. Y la pena es que cada vez se ve menos el producto en origen. Entonces no se sabe. Yo vengo ahora hace una semana y... Bueno, he tenido la suerte de estar en el Karakorum en Pakistán y claro, al campo base te llevas las gallinas enteras, porque claro, porque no hay neveras, la forma de conservarlas es las vas llevas de paseo y allí matarlas, cocinarlas. Y eso es algo que en el día a día no se hace nunca, ¿no? Y la gente, mis compañeros y todavía dicen, oye, a mí es que ya le he cogido empatía y no me la voy a poder comer, ¿no?
Claro.
Entonces eso ya se va perdiendo. Yo creo que es parte fundamental, sobre todo, que no se crean los niños que un pollo es lo que está metido en una funda de en una bandeja con un plástico encima, ¿no? Y que la leche no es el origen no es el tetabrique, la nevera, ¿no? Yo creo que hay que saber todo el círculo.
Darío, hace un momentito comentabas precisamente que se ha empobrecido un poquito, ¿no?, la dieta mediterránea y que debemos fijarnos mucho en los productos frescos, pero también es verdad que se ha empobrecido nuestro bolsillo y muchas veces lo que metemos en la cesta de la compra tiene mucho que ver con nuestro presupuesto. Es decir, a lo mejor...
Pero mira, tú antes he dado un sufi...
Sufi, sí.
Claro. Sale más caro no saber hacer la compra.
Claro.
Sí. Yo creo que en mi casa tengo un activo... a nivel doméstico, por saber cocinar y por saber hacer la compra, saber llevar un estocaje, ¿vale? Y saber rotar el género y comprar en temporada. Y yo creo que eso es un ahorro importante, ¿no? Cuando tengo amigos que en casa ni el desayuno. Y eso es un gasto, ¿no? El no saber hacerlo. Entonces, el saber cocinar, el preocuparte un poquito, el saber hacer la compra, comprar bien, que el género rote, que no se te perder, porque tú, venga, te emocionas, te dejas seducir por esa coliflor y a las 4 semanas va a la basura, ¿no? Porque ya una coliflor que pesaba 300 gramos ya pesa 120 porque está deshidratado en la nevera.
Claro.
Eso no es rentable. Entonces, es decir, ¿cómo mal en España hay obesidad infantil porque no hay recursos? No, mira, eso es más caro. O sea, la bollería industrial, tal, pum, no. Comer bien no significa comer caro, ¿vale? Ya. Comer de temporada, que me está diciendo que unas legumbres son caras, partiendo diciendo más caro igual es ir de fast food.
Que sí, que sí, que está claro.
¿Vale? Que saber guisar y bueno, no te estoy hablando que en casa vayas con bogavante y caviar y foie gras, ¿no? Pues yo en mi casa desde luego no lo hago, ¿no? Las recetas que hago en mi casa son domésticas y cuido la economía y compro parte, compro sardinas y compro, ¿sabes? Pero, y también, y no solo es producto fresco, tal, como diciendo, yo apuesto por el producto congelado también, ¿no? Y es una forma cómoda de hacer compra, tener en casa, entonces yo compro producto fresco, que voy rotando, pero también compro producto congelado que tengo en casa y que descongelo de frío negativo, lo pongo en la víspera en frío positivo y sé que así me va a dar una buena calidad y son productos que están ultracongelados y que si no rompe la cadena de frío y si lo rotas, pensar que un pescado en el congelador es un cajón desastre que puede estar 3 años, pensar es un inmovilizado que tienes en tu casa que no lo estás sacando. Y dos, que en el congelador también se va deshidratando, por claro. Eso hay escarcha, porque se sufre una evaporación, ¿no? O esos guisantes, ¿no?, que llevan ahí, que se lo sacan para cuando hay un esguince en el tobillo, pum, y luego te lo vuelves a meter al congelador.
Estás dándome todas en la frente, lo del pescado de 3 años, los guisantes, sabes que cuando claro. Lo sacas dice, pero esto no eran redondos y verdes, que están así arrugados.
Ahí claro, están deshidratados, ¿no? O sea, tú pesas el guisante cuando lo compras congelado y luego lo pesas 3 años más tarde en la nevera y eso pierde humedad, por eso están así arrugaditos y tal, ¿no? Claro.
Bueno, Darío Barrio.
Lo que hay que hacer es rotarlo.
Chef de Dasabasa, que como decimos, está haciendo otra de esas ideas originales que nuestros cocineros, además de saber cocinar, saben también socialmente cómo atraer nuestra atención. Un grupo de comensales podrá disfrutar de una experiencia única, vivir con este chef, con quien nos está ahora mismo atendiendo la noche de COPE, con Darío Barrio, en el Dasabasa, pues una jornada viendo cómo se prepara la comida antes de disfrutar de ella. La experiencia incluye eso, ir al mercado, la selección de los mejores productos, ver cómo luego se preparan esos platos. Toda una masterclass de mano de Darío Barrio. Muchas gracias por habernos atendido y buenas noches.
Un placer, buenas noches. Espero en la casa. Chao.
Una barca tendida en el ocaso desciende lentamente por el río. Cruzamos la ciudad y a nuestro paso quedan los bares encendidos. Calienta el corazón como los rayos de sol por las vidrieras, viejo amigo.
Bueno, pues ya ha comenzado la temporada de vendimia en varias de nuestras zonas vinícolas, entre ellas, por ejemplo, la zona de La Mancha, y es el caso de la bodega Finca Antigua, donde tenemos a su enólogo, Lauren Rosillo. Lauren Rosillo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Roberto.
¿Qué tal? ¿Qué tal está siendo este inicio de temporada de vendimia?
Pues muy bien, acabamos de empezar con las variedades más tempranas, aunque este año estamos vendimiando un poquito más tarde de lo que estamos acostumbrados en los últimos años. Y bueno, digamos que hemos vuelto un poco al ciclo antiguo de vendimia, ¿no? Pues a mediados de septiembre ahora estamos recogiendo nuestro vino dulce, para hacer nuestro vino dulce, que es un moscatel naturalmente dulce, Finca Antigua, y el cual cogemos a mano, lo extendemos en el suelo, dejamos deshidratar unos días al sol y después pues con esas uvas deshidratadas y casi pasitas, elaboramos un moscatel naturalmente dulce, pues fantástico.
¿Qué es lo peor que le puede pasar? ¿Qué es lo peor que le puede pasar ahora mismo cuando estás justo en la vendimia? ¿Qué es lo peor? ¿Una tormenta? ¿Que no llueva nada? ¿Qué es lo peor que...?
Bueno, no, que no llueva nada es lo que debe pasar. Lo peor, pues lo peor de lo peor es una tormenta de granizo, como están pasando desgraciadamente en algunas zonas de España. Hace una semana en La Rioja hemos sufrido este tipo de adversidad. Bueno, pues en muchas zonas de España está habiendo inundaciones. Eso es lo peor que puede pasar, que a pocos días de recoger una uva prácticamente ya madura y lista para ser convertida en vino, pues que se estropee por granizo o por tormentas de gran cantidad de agua, ¿no? Entonces lo que debe hacer ahora es que siga el sol, que esté todo seco, que nos deje coger la uva y ya está. Eso sería lo mejor.
Para Lauren, a la hora de hablar de la uva, estabas hablando además con Roberto de ese vino dulce, ¿no?, de ese moscatel que vosotros hacéis. ¿Tenéis distintos tipos de uvas? ¿Se tratan todas de igual modo? ¿Cada vino tiene su historia?
Claro, bueno, de hecho en Finca Antigua, que es una finca de 400 hectáreas, en total 1000 hectáreas contando con la zona de monte y de bosque que rodean los viñedos, una zona preciosa, 900 metros, pues de hecho cada una de esas 40 y tantas parcelas, que cada parcela es una variedad de uva, pues tiene un tratamiento desde el inicio del ciclo, o sea, desde que se poda, de forma diferenciada, y ya pensando en lo que va a ser luego ese vino, ¿no? Digamos que un vino se compone básicamente de tres factores, que son el clima, el suelo y la planta, con todas sus características, variedad, edad, todo eso compone el 80 o el 90% de las características organolépticas y sensoriales de un vino. El hombre, por supuesto, también interviene, aunque en menor medida, y así debería ser siempre, y esas poquitas cosas que el hombre puede hacer las vamos haciendo desde el inicio. Ese es mi trabajo principal, es el oriental. Cada parcela, en función de los parámetros que ya hay fijos, del suelo, de la variedad y del clima, que aunque es cambiante, pero es inamovible y te lo dan cada año diferente, pues hacer todo lo que se pueda hacer orientando a que sume a lo que ya hay fijo y al resultado final, ¿no? Y eso es al final lo bonito de esta profesión también, que es muy creativa y muy intuitiva también.
¿Cuándo se podan las vides?
Bueno, pues empieza la poda normalmente a mediados de noviembre, principios de diciembre.
Vale.
Y suele acabar en marzo. Es una labor bastante larga. Y bueno, sobre todo en la época invernal es cuando se hace esta faena.
Lauren, yo tengo una curiosidad. Siempre hemos visto, cada vez se lleva más, hace mucho tiempo ya, en series como Falcon Crest, ¿verdad? Ahora hemos visto alguna también española, películas que tienen relación con el vino. ¿Entre vosotros los enólogos hay buen feeling, hay buen rollo, o hay mucho secretismo de uno a otro, como pensando que yo tengo la poción mágica y que nadie se acerque a ella?
Un poco la idea del chamán, no, ahí suele haber buen rollo. Hombre, obviamente cada uno pues tenemos nuestras cosillas, nuestras manías, no son secretos, son manías, formas de trabajar que a veces pues sí que las conservamos un poco, pues no en secreto, pero sí que pues como cualquier manía que uno tiene en su vida, ¿no? Pues no la vas poniendo normalmente por ahí. Pues esto es un trabajo también mucho de intuición, de manías, de ir observando año tras año. Ten en cuenta, Roberto, que para avanzar algo en la vendimia necesitas que vuelva a pasar 12 meses, ¿no? Entonces, claro, algo que este año te ha ido mal, para volver a experimentarlo necesitas un año entero para volver a llegar a tener uvas, ¿no? Entonces es un trabajo que es lento y, bueno, la experiencia sí que aquí es un grado. Y, bueno, no, pero hay muy buen rollo y para nada entramos en lo que las series intentan mostrar en el mundo del vino, que es como que todo es súper complicado, nada de eso.
Hablabas, Lauren, de esas 1000 hectáreas, ¿no?, 400 y pico dedicadas a un tipo de vino. ¿Es ventajoso para vosotros, que sois una bodega muy joven, 1990 y finales de los 90, de la familia Martínez Bujanda, es ventajoso para vosotros esos 900 metros de altitud de los que hablabas?
Sí,
¿le da un toque
sí,
diferente?
Fundamental. Ten en cuenta que estamos en el centro de La Mancha, pero una zona, un altiplano que hay muy interesante, rodeado de bosque mediterráneo, de encina, tomillo, romero, y como te decía antes, una de las características fundamentales que marcan el estilo de cada añada, por eso el vino tiene el concepto ese de añada, todos los años se marca el año en el que se criaron esas uvas, pues una de las características fundamentales es el clima de ese año. Entonces, la altitud condiciona ya en gran parte y todos los años el clima, es decir, en esta zona llueve más que en el resto de la zona, pero no hablo de cientos de kilómetros, a 7 kilómetros de aquí, que bajamos a 700 metros, ya llueve menos, la amplitud térmica, es decir, la diferencia de temperatura entre el día y la noche es menor en las zonas más bajas, en las zonas más altas esa amplitud térmica es mayor y eso es muy beneficioso para hacer vinos de calidad. En definitiva, la altitud condiciona mucho hasta el tipo de suelo, es decir, el origen de este suelo es diferente al resto de la zona por la altitud, claro.
Qué bueno. O sea que, no sé, o sea, dos hermanos de vino, me refiero, o sea, una cosecha 2012 de una 2013, de repente pueden, aunque sean hermanos, ser cada uno de su padre y de su madre justo por el tiempo que ha hecho durante un año u otro.
Sí, sí que influye. Bueno, ahí está nuestra labor, ¿no? Yo creo que el enólogo debe intervenir lo menos posible y solamente para corregir extremos como me estás planteando, Roberto, porque ten en cuenta que el año pasado fue un año súper seco, súper cálido y muy seco. Y quizá, no sé si me atrevo a decir que fue el año que más temprano hemos vendimiado. Y este año es el año que más tarde estamos empezando a vendimiar, porque es un año muy lluvioso, una primavera súper lluviosa, súper fría, y hasta el mes de junio hemos tenido una integral térmica, bueno, que es un dato un poco técnico, pero es, digamos, la suma de grados de temperatura acumulados, la más baja de los últimos 100 años. Es decir, estamos ante 2012 y 2013, dos años extremos. Y al cliente de Canadá es difícil explicarle esto. Necesita, pues, obtener más o menos una continuidad de una añada a otra, ¿no? Entonces, ahí está el trabajo del enólogo, de trabajar con diferentes cosas para corregir lo que un extremo y otro te proporciona, que son realmente cosas muy muy diferentes, ¿no? Pero bueno, ahí estamos para trabajar con un montón de colores en la paleta, para intentar que al final el lienzo nunca va a ser igual. Eso es lo bonito también del mundo del vino, pero sí que tiene que saberse y conocerse que la continuidad es así.
La bodega Finca Antigua, como decimos, en la zona de La Mancha. Su enólogo, Lauren Rosillo, ha estado hoy atendiéndonos en la noche de COPE. Lauren, muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho, ya sabemos un poquito más de este mundo que tanto nos gusta, que dentro de la gastronomía tiene una particularidad que es el vino. Un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, Roberto.
Continuamos con el Pater.
300 metros de largo, 100.000 toneladas de peso, y hay que sacarlo del mar. Es el Costa Concordia. Este lunes te explico cómo lo van a hacer, y con Borja Terán, todo lo que hay que saber para estar informado en el mundo de la tele.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Y en acciones para tu información.
Número 96.
Aportar de información que te sea útil para encontrar empleo o progresar en el que tienes.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, contigo en La Linterna.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estoy enredadísimo. Sí, que de repente el cable se han convertido en tres al mismo tiempo.
Javier Alonso, buenos días. ¿Cómo estás? En la noche de COPE, muy bien. No sé por qué Lourdes hoy no ha entrado a saludar. Ah, que está tocada de la garganta. Está todo el mundo un poquito. Tú también andas así.
No, es que ha sido ella que me lo ha comentado y de repente hemos hablado pues de estos productos que se utilizan para intentar tener mejor la voz y que a uno le deja un poco hecho polvo por la mañana. Y es verdad, ¿eh?
Sí,
yo
sí,
hay
sí.
Cosas que no tomo, ¿eh? Porque si no estás tocado todo el día.
¿Por la mañana que no tomo whisky? ¿No tomo por la mañana?
Hay cosas evitables desde el principio que hay que hacer.
Hablamos con un nutricionista ayer por la noche y nos hablaba, por ejemplo, de lo importante del desayuno. Nosotros no es que sirvamos como alimento, pero intentamos, por lo menos espiritual, ¿sabes? A estas horas.
Sí. Qué bien pillado el tema espiritual para todo lo que vamos a ver en esta mañana contigo.
Venga, presenta tú.
Es que vamos a hablar de temas de papas en situaciones de crisis, de conflicto y de dictadura. Es que va a salir un libro muy interesante dentro de muy poquito tiempo a propósito de lo que hizo el cardenal Bergoglio en su momento, el que era cardenal de Buenos Aires, durante la dictadura trágica, terrible, sanguinenta, sanguinaria, etcétera, de Videla.
Esta misma semana hemos visto pues algunas noticias, algunos periódicos de este Escuadrón de la Muerte que lanzaban a algunos detenidos desde aviones a zona de tiburones, o sea, fue una cosa. Bueno, vamos a hablar con Inmaculada Álvarez, es responsable de la edición española de la agencia Aletheia, ¿lo he dicho bien?
Lo has dicho muy bien.
Vale. Inmaculada Álvarez, buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien.
Oye, ¿cómo llamamos lo de la agencia? ¿Qué es agencia? ¿Cómo quieres denominar a Aletheia?
No, Aletheia no es una agencia.
Claro,
a ver, ¿qué es?
Aletheia es una red que lo que quiere es agregar los mejores contenidos católicos de la red en un lugar donde seamos visibles y podamos incidir en la opinión pública.
Red con los mejores contenidos de información católica.
Demasiado largo el titular, ¿eh?
Hay que ponerle una tarjeta.
Una red. Bueno, ¿qué podemos adelantar de ese libro que se publicará próximamente?
Pues mira, puedo adelantaros una cosa importante. No es un libro, son dos.
Vale.
El primero del que dimos noticia en Aleteia es del periodista italiano Nello Scavo, que es periodista de Avenire, y saldrá a la luz en Italia y es previsible que llegue a España en unos meses. Pero es que además, como publicamos el jueves en nuestra página, hay otro libro que saldrá, si Dios quiere, el 15 de noviembre, que está hecho por dos investigadores españoles y publicará Planeta, y es sobre el mismo argumento. Es decir, una investigación sobre la actuación de Bergoglio durante la dictadura de Videla.
¿Pero tú te acuerdas cuando inmediatamente salió escogido como nuevo papa el cardenal Bergoglio, que hubo como dos o tres personas salieron en los medios de comunicación diciendo él fue medio cómplice porque fue el encubridor de muchos temas, que no salvó a la gente? Eso fue desmentido inmediatamente. ¿Tú recuerdas aquel suceso?
Por supuesto lo recuerdo, sí, sí. Lo recuerdo porque además el desmentido fue llegó de mano de personas del peso de un Nobel como Pérez Esquivel, que enseguida fue, a las pocas semanas iba a ver al Papa Francisco. Bien, aquí el problema es que las noticias de Argentina llegan con el tamiz de los medios de comunicación, pero la actuación de Bergoglio en realidad, todo ella salió a la luz durante los juicios contra los crímenes de la dictadura que fueron en la primera década del año del siglo XXI. Entonces, ambos libros, cada uno con sus peculiaridades y sus descubrimientos, pero digamos que se basan en esas investigaciones que salieron a la luz durante el juicio, o sea que estamos hablando de pruebas sólidas.
Fíjate. Aún sin saber, imaginándome, ¿no?, en qué puede consistir un poco los relatos que vamos a encontrar en este libro, estaba pensando en la lista de Schindler, ¿no?, de que, pues, cómo durante un tiempo la figura de una persona pues puede quedar ahí un poco, hasta se la puede llegar a acusar de, y luego, según se va conociendo, es todo lo contrario, ¿no? Quizá en este caso, al ser religioso, no se le da tanta importancia porque parece que, bueno, como son religiosos, como que lo llevan en su ADN. Eso es una persona, ¿verdad?, la que se está jugando la vida y la que se está posicionando para salvar la vida de otras personas.
Además hay que tener en cuenta una cosa importante. Los crímenes que se juzgaron a principios del siglo XXI en Argentina no iban buscando la actuación de Bergoglio, iban buscando depurar responsabilidades. La cuestión es que ha habido gente que después, en este caso estos dos investigadores, han atado cabos y han dicho, uy, aquí hay algo más, aquí hay una persona que fue salvando. En el caso de Bergoglio es normal que no se haya sabido nada durante muchos años. En primer lugar, porque el propio Bergoglio no ha ido publicando por allí, aunque algunas cosas salen ya en su biografía escrita por en Argentina, que fue la que primera se vendió, sobre su vida, en la que él narra algunas de las situaciones en las que se vio durante la dictadura. Pero efectivamente, digamos que los hechos están ahí a falta de que alguien los saque a la luz y ate cabos. No son hechos ocultos, pero sí son hechos discretos.
Durante la dictadura sabemos que desaparecieron al menos unas 30.000 personas, 15.000 fusilados. Bueno, los datos son terribles porque más de 500 bebés de mujeres se apropiaron de ellos y fueron condenadas a muerte. ¿Se puede saber el perfil de la gente que salvó personalmente el cardenal Bergoglio? ¿Qué tipo de perfil? ¿Sindicalistas, sacerdotes? ¿Era todo tipo de gente?
Sí, hombre, sobre todo dada su posición como provincial de los jesuitas y teniendo en cuenta que Bergoglio entonces era una persona joven, digamos que no tenía el peso que luego tuvo como cardenal de arzobispo de Buenos Aires, pero sobre todo él salvó a personas de su entorno que estaban trabajando pues con los pobres en la acción social. Hay que tener en cuenta que él salvó a gente de su propia congregación, de los jesuitas, seminaristas y estudiantes, y a personas que estaban sobre todo relacionadas con el trabajo pastoral que se hacía y que muchas veces recibían acusaciones injustas por un trabajo que era de tipo social, no tenía color político.
Y es verdad que hubo toda una red clandestina, digamos, por parte del provincial de los jesuitas para salvaguardar a los perseguidos.
Pues esto es lo que parece que sale en los libros, ¿no? Lo que acaban de descubrir estos investigadores. Yo creo que no fue una cosa llevada a cabo con mucha discreción, más que una red clandestina, una red discreta, según los datos que se han podido saber, pues gente que tenía en el Colegio San José, pues diciendo que era estudiante o sin dar más no sé, sin ser una cosa llamativa, pero que uno cuando se pone a ver los hechos pues va atando cabos y dice, bueno, este señor hizo una labor impresionante.
Inmaculada, ¿habéis podido hablar con algunos de los autores de estos libros? Digo, es que me lo estoy planteando ya en la cabeza y yo me comprometo con Javier Alonso que sobre todo el de los dos españoles es más sencillo, que intentemos traerlos.
Es verdad, es impresionante.
Y hablar con ellos, a ver si va a salir más o menos a mitad de noviembre. ¿Habéis podido vosotros tener algún contacto con ellos?
Sí, nosotros hemos podido, de hecho, en la página de Letella sale una entrevista a ambos autores. Y bueno, ahí hay bastantes datos. Ellos obviamente pues no quieren adelantarse a la publicación del libro, como es lógico, pero bueno, sí. Tenemos una entrevista con ellos que se puede leer en la página de Letella.
¿Hay algún tipo de transcripción de algún interrogatorio que se le hiciera al entonces cardenal Bergoglio?
Sí, bueno, los interrogatorios, en realidad esa información no está cerrada, es accesible a través de varios medios, ¿no? De hecho, yo recuerdo que en marzo ya algunos periódicos argentinos publicaron transcripciones de lo que fue el interrogatorio. El libro de Nello Scavo, el que sale en Italia, también trae el interrogatorio completo en español. Uh-huh. Perdón, en italiano, porque ellos lo publican en italiano. O sea, la primera traducción de ese interrogatorio al italiano.
Y luego una cosa, existir. Yo creo que muy interesante es que él salvó toda esta red, digamos, o clandestina o sutil, como queramos denominarla, a todo tipo de personas. Es decir, porque estamos hablando de que es una época en la que había también muchos sacerdotes que quizá fueran partidarios de la teología de la liberación, que estaban un poquillo fuera de la iglesia, que no participaban todo el sentido, participaban del sentido de iglesia, y ahí estaba el presente papa jugándose la vida por ellos.
Así es. O sea, no solamente salvó a religiosos, sino también a gente que con la que él tenía contacto. Ya digo, los datos no puedo ofrecer mucho porque el libro tiene que salir y no se puede adelantar su contenido, pero parece ser que sí, a gente incluso del mundo de la política que hoy está ahí. Sí.
Bueno, pues nos dejas con muchas ganas.
Joder,
¿eh?
Claro.
Hay que aprovechar el tiempo, pero ya deseando que llegue el momento, ¿verdad?, de tenerlos en nuestras manos. Porque,
esto ha sido un prólogo, ¿eh?
Sí, seguro que vamos a poder disfrutar mucho y aprender mucho. Inmaculada Álvarez, responsable de la edición en español de la red Aletella. Que muchísimas gracias por habernos acompañado en la noche de COPE. Bueno, vamos a pasar a nuestro segundo tema, que también te permito que lo presente.
Así,
hoy estoy de generoso.
Absolutamente. Papel de Pío XII durante la persecución nazi, por Dios, se ha dicho de Pío XII de todo, que si era filo nazi, era amigo de los nazis, que si lo que hizo fue colaborar con ellos, que era un colaboracionista nato. Yo creo que esto provino sencillamente pues por una obra de teatro que en su momento se llamó El Vicario y que a partir de entonces se creó como una especie de gran mito en torno a la figura de un papa que jugaba con los nazis, hacía como una especie de doble juego. Pero resulta que se ha descubierto todo lo contrario, que es que los datos son espeluznantes, desde el mismo Einstein a otro tipo de gente judíos que consideraban al papa como uno de los grandes solidarios con la causa de los judíos y encima pues que fue un valedor y también como el cardenal Bergoglio en su momento, el que pudo salvar a muchos judíos.
Bueno, pues hablamos con Andrés Martínez, es profesor de Historia de la Iglesia Contemporánea de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso. Andrés, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, buenos días en la noche de COPE, que siempre a estas horas ya decimos esto, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, nosotros estamos aún en la noche y así es como si uno abre la ventana va a ver el cielo. Bueno, que ¿cómo puede cambiarse la historia, interpretarse? Pero la historia es verdadera, real, y una vez que hay documentos es imposible, ¿no?, que se lleve a otra vertiente.
Sí, eso es cierto. De hecho, puedo contar como detalle significativo cuando los archivos vaticanos abrieron los fondos referentes a la nunciatura del cardenal Pacelli, cuando fue nuncio en Múnich, en la época de Pío XI, el prefecto del archivo pensaba que se iba a llenar la sala, porque había tanta expectación en torno a lo que había hecho la Iglesia cuando Hitler llegó al poder, que bueno, pues pensaban que iba a ser un fondo de los más consultados. La sorpresa fue que apenas 2-3 investigadores pidieron ver esos documentos. Con lo cual ya se ve que es más lo que se habla por pura opinión pública mal interpretada que lo que realmente está basado en hechos históricos y en documentos.
O sea, que por encima de todo se ve que la actitud del Santo Padre, evidentemente el objetivo era salvar al mayor número posible de personas, pero una de las cosas que se le ha criticado es el tema del silencio, que vivió, digamos, o trabajó amparado por el silencio. ¿Eso cómo se interpreta? ¿Hasta qué punto la actitud silenciosa del Papa fue tan así?
Bien, a mí me parece que hay que verlo en dos direcciones que están íntimamente unidas. La primera es el miedo a los ataques que tanto católicos como judíos podían sufrir si el Papa hablaba. Pongo como ejemplo, al principio de la guerra, estamos en el año 40-41, Radio Vaticana empieza a lanzar mensajes, noticias sobre ataques a judíos, ataques a católicos, la persecución que está sufriendo la Iglesia. Automáticamente eso conllevaba una persecución mayor. Tenemos el ejemplo de los obispos holandeses. Publican una carta en la que atacan al gobierno de Hitler por la persecución contra judíos y católicos. Consecuencia de eso, una fortísima persecución contra la Iglesia holandesa que conllevó, incluso fue el momento cuando Edith Stein, que era Teresa Benedicta de la Cruz, estaba refugiada con su hermana en un convento carmelita de Holanda, es hecha prisionera y enviada a Auschwitz. Entonces, las amenazas que el embajador alemán hacía a la Secretaría de Estado si el Papa hablaba o si Radio Vaticana seguía dando ese tipo de información, por un lado. Por otro lado, ¿qué se sabía realmente? O sea, se sabía que había persecución contra los judíos. Eso era algo evidente por lo que estaba pasando. Pero la cuestión es, ¿se conocían los campos de exterminio? Hay historiadores que dicen que sí se sabía, que había noticias, tal, que de hecho la resistencia polaca estaba mandando información a Inglaterra, pero ¿se sabía realmente las dimensiones que eso tenía? Bueno, hay otros historiadores que dicen que no. No lo sabemos, en realidad no lo sabemos hasta qué punto llegaba la información. Incluso los aliados dudaban de que eso estuviera ocurriendo, que existieran los campos de exterminio. Con lo cual yo creo que esos dos elementos, por una parte las amenazas y el recrudecimiento de la persecución ante informaciones de ataques a católicos y judíos. Por otro lado, la veracidad o no de las informaciones que llegaban sobre los campos exterminios, pues hacía que, yo creo que hizo que el Papa no fuera tan explícito en denunciar lo que estaba ocurriendo. Entonces el camino que eligió fue otro, que fue ayudar a los judíos y ayudar a los católicos que están sufriendo persecución.
Eugenio Pacelli, una de las cosas que siempre se dice de él es que tenía gran pericia diplomática, ¿no? Adquirió visados argentinos, brasileños, dominicanos para prófugos judíos.
Sí, efectivamente. Uno de los medios más importantes que siguieron para liberar a judíos y no lo olvidemos, a católicos judíos, que fueron los que más sufrieron, ¿eh? Esto pocas veces se dice, porque los judíos convertidos al catolicismo eran perseguidos por ser judíos, pero el propio pueblo judío los había marginado porque se habían hecho católicos. Estos sufrieron muchísimo y esto apenas se conoce. En cualquier caso, no se hizo distinción, eso es cierto. Entonces, ¿qué hizo la Santa Sede? Bueno, pues gestionar visados para sacar al máximo número de judíos y católicos de Alemania hacia países de Latinoamérica, sobre todo a Brasil. A Brasil y Argentina fueron, pero especialmente Brasil, fueron los dos países que se prestaron a acoger a los judíos y a los católicos. Hasta que en el año 42, si no recuerdo mal, el gobierno alemán se negó a dar visados. Y entonces ahí ya la forma de dar salida a los judíos ya tuvo que ser por otros medios.
Entonces, ¿de dónde viene, Andrés, todo este mito filonazi del Papa Pío XII? Yo antes citaba esa obra de teatro que se llamaba El Vicario, que no solamente le ponía a caldo, sino es que le ponía como, digamos, un constructor de la perversión nazi. ¿Solamente fue ese tema y eso ha sido un bulo que se ha ido expandiendo durante generaciones? Porque hay gente joven que me lo dice. ¿Y qué? ¿Y Pío XII durante los nazis qué? Si fue colaborador.
Claro, sí. En esa obra es de los años 60, cuando el marxismo y las clases intelectuales de Europa Occidental, empiezan a coquetear con el marxismo. Entonces, la figura de Pío XII y de la Iglesia en general ya empieza a ser cuestionada, ¿no? Cuando tienes, vamos a ver, en la Segunda Guerra Mundial, la única institución que de alguna forma podía tener una autoridad moral para pedir la paz, para buscar la reconciliación, era la Iglesia. Los países estaban en guerra. Entonces, había que poner en cuestión esa autoridad moral. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues haciendo correr un rumor en el que se dice el Papa en realidad no era tan favorable a esa paz porque lo que quería era la victoria de Alemania. Por otra parte, un tema que está también muy poco estudiado y que merecería la pena profundizar es las relaciones entre la Santa Sede y los aliados en ese momento, porque de hecho Inglaterra puso vetos a la acción de la Santa Sede. Inglaterra, de alguna forma, también fue muy crítica con la labor de Pío XII en ese momento. De hecho, es significativo, por ejemplo, el pobre Papa Pío XII, la verdad es que estaba entre la espada y la pared, porque los aliados, por una parte, exigían que tomase partido político a favor de los aliados. Alemania lo amenazaba y también pedía que tomase partido. De hecho, es significativo cuando Alemania bombardea Londres, si no recuerdo mal, que el Papa envió un telegrama a los reyes de Inglaterra solidarizándose y tal, pues Alemania lo ataca. Pero es que cuando se produce el atentado contra Hitler, que la Santa Sede hace lo mismo, son los aliados los que atacan al Papa por ese mensaje, ¿no? Con lo cual, hiciera lo que hiciese, iba a estar mal. Entonces eso ya crea un ambiente que eso, más adelante, en los años 60, bueno, pues empieza a coger fuerza a partir de esta, fundamentalmente, de esta obra de teatro.
Andrés Martínez, profesor de la Historia de la Iglesia Contemporánea de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso. Muchísimas gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Feliz día, feliz domingo, Javier Alonso. Hasta el próximo domingo, que nos encontraremos de nuevo aquí para ir empezando la mañana.
Con más cositas. Y que sí, un abrazo.
Venga, en la parte técnica, Javier Poza, Luis Pinar y Miki Garay. En la producción, Lourdes Martínez. Como siempre, acompañándome, Miriam Ponte, Fran González y Javier Martínez Rey, yo también siempre echándonos un cable. Yo soy Roberto Pablo, deseándote lo mejor para este domingo. Recuerda que nosotros esta noche volvemos aquí a la noche.
Un loco mundo. Solo revés.